significas el mundo para mí, todo el mundo. Yo te adoro, Señor. Amén. Dele al Señor un aplauso esta noche. Aleluya. Te adoro, Señor. Palabras de cariño. Alabado sea su maravilloso nombre. Gracias, músico. Dios les bendiga. ¿Sabes qué? Ese es algo que Satanás nunca va a poder decir. Él no adora nada. Si es que hace, adora cualquier cosa, es a él mismo. Tan contento que mi amor es enfocado en uno que es más digno. ¿Acaso usted no? Bendito sea su maravilloso nombre. Bueno, estamos de regreso para parte 2 aquí esta noche. Hebreos el capítulo 2. Empezaremos en el verso 7 esta noche. Hebreos el capítulo 2. En el verso 7. ¿Dónde está nuestro hermano Malaquí? Amén. Gracias por cantar eso esta noche. Así es que, hermano Lucas, cuando dijiste, hermano Salinas, ¿podía pararse? ¿A cuál de tantos? Que el hermano verdadero Salinas se levante. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel, a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios guste la muerte por todos. Porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y el que son santificados de uno todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nos brincamos hasta el verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y del mensaje de la iglesia de la Odisea, quisiera leer una vez dos porciones ahí de la declaración que se ha dicho en la página 336 en inglés. Dios, no María, proveó ese cuerpo. María era la incubadora humana y ella cargó ese Hijo Santo hasta el nacimiento. Era un Dios hombre. Él era el Hijo de Dios. Él era de esa nueva creación. El hombre y Dios se juntó y se unió. Él era el primero de esta nueva raza. Él es la cabeza de esta nueva raza. Pero ahora, después de toda nación y pueblo, a Él propuesto una nueva creación. Él es una nueva creación. Era Dios creado en la forma de hombre. Ahora, por su Espíritu, Él está creando muchos hijos para sí mismo. Dios, el Creador, creándose a sí mismo parte de su creación. Que el Señor añade bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, al venir juntos para este servicio del atardecer, Señor, pedimos que tú reveles tu palabra a nosotros, ya que hables nuestros ojos de nuestro entendimiento, que hables nuestros oídos para oír. Padre, es que esta palabra viva causa la que produce la mera cosa que tú le enviaste aquí en la tierra para producir, Señor. Y ayúdanos a que nosotros estemos fuera del camino y simplemente rendirnos y decir, creo tu palabra, ayuda mi incredulidad. Padre, estamos confiados enteramente que si nos rendimos a tu palabra y nos llevamos a tu palabra, si te creemos, tú la cumplirás y que tu voluntad será hecha en la tierra como lo es en el cielo y será a ti agradado y será para el avance de tu plano. Gracias por dejarnos tener parte en esto, que podamos ser vasos que puedas usar para tu honra y gloria. Bendice a nuestros hermanos y hermanas aquí, a cada uno, esos presentes o los que estén escuchando o los que escucharán. A ti te damos honra, gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Una nueva creación, parte 2. Una nueva creación, parte 2. Espero que esta mañana no le ahogamos, hicimos que se ahogara. Un Dios hombre, qué revelación, qué tan sencilla es, y aún está escondida y después revelada. Ahora a mí, lo que hace esto tan asombroso es de que Dios nunca separó la carne de la parte celestial, mas escogió revelar el hombre interior por mientras que le mantuvo en un cuerpo de débil y carne mortal. Como dijimos esta mañana, no sería muy asombrante a nosotros si es que Dios te diera nacimiento de arriba y también al mero mismo tiempo cambiase tu carne para que ya no seas más tentado. Y después que nosotros veamos vencer todas cosas en tu edad y de reconocer que estás venciendo en un cuerpo de débil y carne humana. Mortal. Vemos el poder de transformación que viene sobre este hombre interior. Y el Espíritu del Dios Todopoderoso viene a vivir en ese hombre interior y de cumplir su buena obra. Pero la humanidad sigue siendo la misma. Y sabemos que esta carne mortal tomará inmortalidad en algún punto en tiempo. Será cambiada un día. Esa es la esperanza de todas las edades, pero muchos predicarán el bautismo del Espíritu Santo como lo que está haciendo ahora, lo que será hecho solo cuando nuestros cuerpos serán cambiados. Predicarán perfección en la carne, también como en el alma, como siendo el nuevo nacimiento. Pero si eso fuese así, amigos, entonces, ¿qué estuviésemos exactamente venciendo? ¿Y por qué todavía ocuparíamos un cambio de cuerpo? ¿Y por qué ocuparíamos todavía un sumo sacerdote? ¿No más tentación para hacer mal? ¿El cuerpo completamente cooperando con el alma en todas las maneras? ¿Ningún deseo para reproducir detrás de la carne, como que si viniste a ser un eunuco cuando fuiste al altar o cuando te levantaste al altar? ¿Te fuiste para abajo al altar como un hombre y te levantaste como un ellos o ellas? Ellos, digo, algo sin glándulas de sexo. Pero tú no vas a obtener eso hasta que tu cuerpo sea cambiado. Ven, Jesús cambió, caminó en la tierra con un cuerpo de carne. Y en ese cuerpo de carne, Él fue tentado, aunque fue nacido de virgen. Entonces, esto no tiene nada que ver con el pecado original. Y ninguna carne puede gloriarse en la presencia de Dios. Si nosotros hubiésemos nacido en carne humana, ¿qué tanto aplica más eso que no nos podemos gloriar en la carne? Ninguna carne puede gloriarse en su presencia, aún la misma de Él, como vimos eso esa mañana, y debemos que reconocer eso. Y cuando lo hacemos, quitará el misterio de nuestro nacimiento nuevo y nos permitirá ver justo qué es lo que estamos venciendo por mientras que estamos en estos cuerpos de carne. Y nos permitirá ver que estamos creciendo, que estamos madurando en este nuevo nacimiento, así como tuvimos que crecer y madurar en nuestro nacimiento natural. Y podemos ver que somos una obra en progreso y podemos ver que Dios todavía está trabajando en nosotros, todavía nos está moldeando, dando forma. Y podemos ver que lo que el completo producto de la nueva raza, cómo se mira, para que sepamos que es cómo es que nos vamos a ver también nosotros cuando veamos a nuestra adopción. Vemos lo que es Jesucristo y vemos lo que es Él ahora. Y ya que somos nacidos de nuevo, amigos, venimos a ser parte de lo divino y todavía somos parte humanos, así como Él era. Y vemos que Él vino a ser, vemos qué es lo que Él vino a hacer después de su resurrección y podemos ver qué es lo que seremos nosotros después de nuestra resurrección. Pero siempre y cuando todavía estemos aquí, somos totalmente humanos. Y aún así, Zoe vive en nosotros. Dios habita en un tabernáculo de carne. Entonces, hay una porción de Él que está viviendo en ti esta noche. Pero con esa porción, Hay suficiente poder, amigos, para hablar un mundo en existencia, ir allá y vivir en él. No necesitas un programa de espacio de multibillones de dólares para hacerlo, mas sabemos que ese poder es controlado por fe, lo cual es una revelación de Dios para tu alma, de manera que Dios tuviera que revelarse de eso a ti para que lo puedas hacer. Entonces, amigos, lo que Dios quiere hacer contigo es de traernos, obviamente, a un estado de madurez. Y el último paso de ese proceso de madurez, si lo mira así, es el cambio de cuerpo. Es la plenitud de nuestra adopción, es todo lo que nosotros hemos estado esperando, anhelando. Pero eso no puede suceder hasta que crezcamos en la estatura de la plenitud de Cristo en el interior. Por mientras, nuestro deseo ahí abajo en el alma es de traer este cuerpo sujeto a la palabra día tras día. Y si no vemos esto correctamente, si no vemos este cuadro bien, pensamos, pues vamos a pensar quizás, bueno, si en verdad tengo el Espíritu Santo, nunca enfrentaré tentación más allá. ¿Acaso no así lo deseas? Y también quizás creamos incorrectamente que la tentación es el pecado. Satanás no puede tratar de convencer que la tentación es el pecado y que vale más que lo hagamos ya porque ya somos culpables de ello. Pero la tentación en sí no es pecado. Entonces, la primera vez que somos tentados, como antes, el diablo vendrá y dirá, ¿sabes qué? Eres culpable de ello ya. O quizás pensemos, quizás no he nacido enteramente de nuevo, quizás no, porque he sido nacido de nuevo del Espíritu o de otra manera, porque todavía estoy enfrentando tentaciones. Pero ve usted, la parte de ti que está enfrentando tentaciones no es divina. Dios en ti no está siendo tentado. Esa parte de ti que es convertida no está siendo tentada. Esa parte de ti que es convertida no tiene apetito para esas cosas, no tiene deseos para esas cosas. Tu alma convertida no tiene deseo del pecado. Tu alma convertida tiene un deseo de alimentarse en la palabra que no falla del Hijo del Hombre. Es el hombre de carne que es sujeto a tentación. Pero el hombre interior ahora es el, o compromiso, en el hombre interior, ahora está el poder para rechazar, ceder a esa tentación y resistir al diablo. Y el diablo que nos está tentando entonces huirá de nosotros. ¿Qué tanto tiempo demorará eso? No lo sé. Solo siga resistiendo. Ahora, eso no es para decir que cuando sea, por lo que seas tentado, nunca regresará por tu camino. Pero ese diablo ha fallado que le escuches a él en vez de escuchar a la palabra. Y ha fallado de causarte que tú te salgas detrás de la protección de la palabra. Ya nomás te reina o controla, aunque a veces te tormenta. Entonces no ponga en su mente, amigos, ve, si es que en verdad tengo el Espíritu Santo esta noche, nunca hiciera alguna cosa mal. Yo conozco que hay unos predicadores así, lo predican malamente y ahí mismo acaban de haber dicho algo mal ahí. O si yo tuviera el Espíritu Santo, nunca estuviera yo triste. ¿Dónde tuviste esa idea? Eso no está en la Escritura. Tenemos un sumo sacerdote que también es el primero de esta nueva raza. Y él era un Dios hombre. Él era totalmente humano y él era totalmente deidad. Y esta raza, la cual él ha estado trayendo, ha estado en existencia ahora por 2,000 años. Y miembros han sido continuamente añadidos a través del tiempo y será hasta que el último esté aquí sobre la tierra. Y después, esa entera nueva raza, excepto por el primero de la raza, serán cambiados en un momento, instante, en tiempo. Decimos nosotros, excepto por ese, porque él ya ha sido cambiado. Lutero, Wesley y Pentecostés tenían la misma vida viviendo en ellos, pero no la misma medida que tenemos hoy en día. En Hebreos capítulo 4, en el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, alguien que fue tentado en todos los puntos, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, la tentación no es pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, si no estás siendo tentado, no tienes tiempo o necesidad. pero somos tentados. Él fue tentado en todas las maneras. Y él era el primero de esta nueva raza de ser tentado en todas las maneras. Entonces, él sabe cómo es eso. Él sabe cómo interceder por ti. Él sabe cómo pararse contigo. Él sabe cómo animarte. Él sabe cómo hacer un camino de escape para que lo puedas aguantar. En todos los puntos, piensen esto, amigos. Hay tres categorías de pecado que suma todo. Es la lujuria de la carne, la lujuria del ojo y el orgullo de la vida. Él fue tentado en las tres categorías. Ahora, si él nunca enfrentó lo que usted y yo enfrentamos hoy en día, entonces, ¿cómo es que puede ser él compadecerse del sentir de nuestra enfermedad? Tuviera él que decir, oye, Adrián, lo siento, pues. Yo no sé qué estás pasando. Bueno, no lo entiendo. Quizás tengas que llamar a alguien más. Estas tres maneras resumen todas las tentaciones. Por tanto, él puede relacionar, él puede entender y él puede fortalecerte, él puede consolarte, él puede ayudarte en tu tiempo de necesidad. Dios fue su propósito de tener un reino de sacerdocio. Y Jesucristo es el primero de esa orden. Él está detrás de la orden de Melquisedec. Él no está detrás de la orden de Aarón. No está detrás de la orden de Moisés o detrás de la orden de Adán. Él está detrás de la orden de Melquisedec. Entonces, él es el sumo sacerdote detrás de la orden de Melquisedec. Y él vino a ser un ser humano de manera que pueda conocer la tentación. En Redentor y Redención, dijo el hermano Branham, él vino a la tierra, él sufrió como hombre y él fue tentado en todas las maneras, como lo somos nosotros, aún sin pecado. Él vino a ser un perfecto Redentor, pariente. Él sufrió en el cuerpo. Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo para quitarlas y vino acá abajo para venir a ser pariente. ¿Qué es eso? Dios condescendiendo, Dios viniendo abajo. Entonces, es el primero él de la nueva raza. Él es un Dios hombre. Él es la cabeza de esta raza. Y le quiero decir esta noche, amigos, la cabeza de esta raza se enfermó. Ah, yo sé que no quieres creerlo, pero es la verdad. Él se cansó. Y aún así era un Dios hombre. ¿Qué fue lo que se cansó, hermano Doug? Dios no se puede cansar. Oh, nunca dije que él puede. Pero el hombre sí. ¿Qué fue lo que se mantenía despierto todo el tiempo? La parte de Dios. Dios que se podía mantener, caminar en lugares celestiales y después en la noche que tienes que venir a apenas hacerla. Pero hermano Doug, yo pensé que había detrás del velo un hombre y de que si el hombre es de que está detrás del velo, no tiene buenos días y no tiene malos días. Estoy de acuerdo totalmente. Pero no estamos hablando del hombre que está detrás del velo. Estamos hablando del hombre carnal. Y el hombre carnal no está detrás del velo. Puedes ver el hombre carnal, puedes tocar el hombre carnal. El hombre carnal no está cubierto del mundo, no está escondido el hombre carnal. El hombre carnal está ahí justo enfrente de ti, desafortunadamente, todos los días. El hombre carnal puede ser visto en un espejo, pero el hombre interior está seguramente detrás del velo, de manera que la parte de Dios está en reposo, la parte de Dios está en paz, la parte de Dios no está sacudida, no es movida, no está tirada aquí y allá. Pero la parte de carne sí. Una vez más, la deidad de Jesucristo dice, Dios tuvo que sufrir tentación. Él no podía sufrir tentación. Espérate un momento. Dios tuvo que sufrir tentación. Él no pudo sufrir tentación. Él tuvo que sufrir tentación sexual. Amigos, esta noche nos vamos a meter hasta los codos. Él tuvo que sufrir tentación sexual, cubriéndose la boca. Ve, él tuvo que sufrir todo tipo de tentación para ser tentado por el diablo y en riquezas y en poderes y en dominios y tanto así. Él tuvo que sufrir todo eso de manera que lo pueda hacer. Él no podía ser como Dios en espíritu. Tuvo que ser Dios en carne. Ahora, estoy hablando esta mañana en la deidad de Cristo, para que sepa que es Él, quién es a quien estamos orando este día. No un bebé en un pesebre o a Santo Claus, sino que estamos orando a Todopoderoso Dios en la deidad de su Hijo. Entonces, la tentación sexual es parte del ser humano. Cristianismo no te quita eso de ti, amigos. Las ganas de reproducir está programado ya en nuestro interior. Aún no es una cosa consciente. Puede venir a ser una cosa consciente, pero lo que lo está guiando es algo que está en tu ADN. Piénselo por un momento, amigo. Si es que esas ganas de reproducir no estuviera allá en el interior del hombre, la raza humana pues hubiera parado de existir hace mucho tiempo atrás. Yo no creo que yo no me hubiera casado. Lo siento, cariño. Yo me hubiera ido en un viaje de cacería y hubiera regresado para abajo cuando es tiempo de ir a pagar, coleccionar el seguro social. Los humanos fueron hechos con glándulas sexuales, los humanos fueron hechos con hormonas, y no es tu culpa que fuiste hecho de esa manera. No dejes que el diablo te golpee hacia abajo. Pero sí vencerás la tentación, aunque nunca totalmente estés libre de esa tentación. Esa tentación puede venir y la puedes batallar vez tras vez hasta que cambie el cuerpo, pero vencerás. Y el saber eso, amigos, el saber, mira, eso, por eso es tan importante, el solo reconocerlo y enfrentarlo, el conocer que estamos programados para reproducir, el conocer que la tentación sexual es parte del ser humano. Si tú sabes eso, entonces vas a tomar pasos para evitar la tentación, vas a tomar pasos para evitar el ponerte a ti mismo en una posición donde vas a ser atormentado. Vas a voltear tu cabeza. No te vas a quedar viendo a lo que pueda ser una tentación. Quizás evites ir a ciertos lugares solo por esa razón. Quizás tengas que ponerte tapadoras de ojos. ¿Has visto esos lentes? Tengo que tener cuidado porque ahora yo soy de la edad de las personas que yo antes me burlaba de ellos. Que me ayude Dios, ven, tenga misericordia Dios. Yo miraba, entre comillas, pues personas viejas que ahora ya son de mi edad, que iban andando pues y tenían esas gafas oscuras y de sus lados parecían que no podía ver nada a los lados. Estaban, hay una ventanita ahí enfrente, pero hay estas cosas grandísimas, negras, y piensas tú, eso es loco, nunca me pusiera yo unos lentes de ese tipo, pero nunca diga nada, nunca ve. Entonces, ya sea si tengas 60 años o 17, a veces te quisieras poner esos lentes, porque no quieres saber qué es lo que está pasando a la diestra o siniestra. Tienes una misión, tienes algo que quieres hacer y no quieres ser distraído, no quieres ser tentado. Y estamos viviendo en la edad peor que ha habido para eso. Satanás está tirando toda trampa que puede, toda carnada que puede, carne fresca que pueda. Ahora, quizás usted pueda evitar el ir a ciertos lugares y quizás tengas que mantener tus ojos, tu cabeza apuntada a una cierta dirección y quizás tengas que traer una cruz colgando en tu espejo de retrocedor en el vehículo. Y si tú estás casado, no quieres estar lejos de tu pareja por mucho tiempo, y si estás cortejando, mantén tu distancia y no estás solo con el otro. De alguna manera ha sido enseñado que el tener deseos sexuales es pecado. Tiene que haber un deseo primero, de manera que Satanás trate de ofrecer un sustituto. Entonces tiene que haber un deseo correcto, de manera que él pueda tratar de pervertir eso o darte un sustituto, una satisfacción para ese deseo, ¿verdad? Hermanas, tienen que reconocer ustedes que sus esposos son hombres de sangre roja y no pidieron nacer con deseos sexuales. Tienen que reconocer que hay una salida correcta para eso y se llama la cama de matrimonio. Y Pablo va para grandes extremos para decir, que la cámara es en santidad. Y es que si no somos cuidadosos, vamos a pretender que la reproducción no es algo que hacemos. Si lo hacemos, es como si fuera una responsabilidad. No está en ti el hacerlo. Lo siento, amigo, no quiero ser tan plano, pues, pero No estoy siendo muy plano, espero. Pero tengo que ser plano lo suficiente para que nosotros nos demos cuenta que solo porque alguien puede ser tentado no quiere decir que hay algo mal con ellos. El hermano Branham dijo, si tú eres un hombre de sangre roja, vas a ser tentado. Jesús fue tentado. Entonces, reconocer eso, tomaremos pasos para tratar de evitar ese tipo de tentación. Oraremos unos por otros. En vez de preocupar dónde está la vista de tu esposo, ora por tu esposo, reconociendo que todo el infierno está alineándose contra él. Para la mayoría de nosotros, amigos, solamente el cambio de cuerpo va a remover ese deseo. Hay algunos que son nacidos en tal manera de que hay bien poco deseo en esa dirección, pero eso sería la excepción en vez de la mayoría. Pero ese deseo puede ser mantenido en cuidado y esa tentación puede ser traída debajo de tus pies, y eso es parte de lo que estamos venciendo en esta última edad. Una vez más, en la deidad de Jesucristo, Dios tuvo que sufrir tentación. Él no pudo sufrir tentación. Él tuvo que sufrir tentación. Él tuvo que sufrir todo tipo de tentación para ser tentado por el diablo en riquezas y en poderes y en dominios. Y tanto así, Él tuvo que sufrir todo eso. De manera, para hacerlo, Él no pudo ser como Dios. En espíritu, Él tuvo que ser Dios en carne. Entonces, Él era tentado por dinero. Él fue tentado por deseo sexual. Y Él fue tentado por orgullo. Él sabía que Él tenía que enfrentar todas estas cosas primero, antes de que pudiera ayudar a cada uno de nosotros con qué es lo que nosotros enfrentamos. Y Él sabe que la tentación en ti, amigos, hay que ser honestos simplemente esta noche, la tentación en ti puede ser tan intensa a veces que va a quemar como fuego. Ahora, pon tus aritos de santuchos ahorita por un momento y une al resto de nosotros humanos. Quizás no sea esto o lo otro, pero habrá algo que para ti es un reto. Mira, Él sabe que unos van a ser tentados de hablar de cosas de las cuales no deben de hablar. Unos van a ser tentados a compartir secretos o de decir secretos. Y tendrán que guardarse a sí mismos y proteger, porque esa es una tentación. Y no son malas personas porque esa es una tentación. ¿Verdad, iglesia? La tentación no es pecado, es el cedernos a ello, el ceder a ello. Otros quizás sean tentados a ir a un restaurante todo lo que puedas comer y quedarte ahí por 3 años. Otros, como dije, serán tentados a rapto. Perdón, no escuché bien si se dijo ir a regresar al tiempo de rato. Otros serán tentados para mostrarse como con lujo a los demás. O otros serán mostrados para ver qué tan hermosos son o hermosas. Unos serán tentados a amarrar a otras personas en nudo cuando citan la Biblia incorrectamente o te retan en una parte de la Biblia. Amigos, si Dios hubiera venido en una parte como una manera de robot, o qué tal si hubiera venido como un ángel, tal que cuando las mujeres pasan, diría Él, posibilidad, no hay que ser tentado. Entonces fuera obligado a traerte a ti y a Él, perdón, a ti y a mí, de la misma manera. Tuviera que también a mí ponerme de esa manera. Si así es como Él nos hizo, bueno, pues no tuviéramos hormonas. Y como dije unos minutos atrás, la raza humana pues desaparecería. Y la gracia de Dios no fuera comprobada en nuestras vidas. No fuera comprobada el poder de esta sangre para vencer tentaciones. ¿Y sabes qué? Nunca llamases a tu sumo sacerdote porque no lo ocupas. Y fueras un ángel nada más que está fluyendo en nube, ¿ve? Y un ángel no tiene glándulas, no hay tentación. Ahora, amigos, hay que ser claros aquí esta noche. Yo odio esta casa de pestilencia. Oh, tú también odias la casa esta de pestilencia mía. Pero, apuntándose al cuerpo, pero estoy agradecido que cuando todo es dicho y hecho, estoy agradecido que Dios no cambió esta casa de pestilencia. Porque me está mostrando justo qué tan grande es Él para ayudarme a vencer las tentaciones en mi carne. Cosas que yo no pudiera hacer cuando yo, antes de ser nacido de nuevo. Y ahora Él me ha dado a mí el poder para vencer. Y cuando yo estoy probado fuerte, puedo arrodillarme y clamar. Y saber que Él oye. Y saber que Él va a enviarme ayuda. Él va a darme lo que necesito para ayudarme a pasar lo que sea esa tentación. ¿Verdad, amigos? Una vez más, ¿en cómo es que puedo vencer? Dice Él. Mira, la tentación fue para Él. ¿Tú sabes eso? Dice la Biblia que fue tentado Él en todos los puntos, así como somos nosotros, más sin pecado. Él fue tentado por el tomar, tapándose la boca. Fue tentado por mujeres. Él fue tentado por todo lo que puede ser tentado uno. Él fue tentado por todas las cosas que nosotros lo somos. Él era un hombre y aún así no podías poner una marca sobre Él. De manera, Él fue tentado en todas las maneras y aún así no se rindió a esas tentaciones. Pero no quería decir que fue fácil. No fue fácil. Él batalló con ellos así como usted y yo. Cuando Él fue llevado allá al desierto, Él batalló. Jesús sintió el deseo humano por fuerte trago. Usted puede ser convertido y Satanás, vamos a decir que usted tenga una debilidad por los tragos fuertes antes de ser vencido, perdón, nacido, convertido. Puedes venir a ser convertido, después Satanás puede tratar de traer esas cosas de regreso a tu mente. La parte de Dios allá en tu alma no tiene deseo. Para nada. Pero la parte del hombre todavía es humano. Te tropezaría esta noche, amigos, si es que fuéramos de regreso a tiempo y viéramos a Jesús. Le viéramos a conforme una mujer mitad vestida pasa por su camino. ¿Te tropezaría a ti de voltear y que le mirara y después voltear a su cabeza? ¿Te tropezaría eso? Si eso te tropezaría, tú eres Jesús nada más. De esos que piensan que Jesús nada más. Tienes esa revelación equivocada de la cabeza de Dios. Si lo hace tanto Dios que no fue hombre, ahora Él no estaba buscando eso. Pero si tú eres un ser humano y una mujer media cambiada camina enfrente de ti, tus ojos van a captar eso. ¿Todavía tuvieras confianza en Él si es que miraras que eso pasó? Te digo, hermano Doug, yo miro a mi esposo así como un halcón donde sea que voy. La otra vez lo vi ver. Pues, yo no quiero que esté en mi casa más ya, porque hay algo mal con él. Él vio cuando una mujer desnuda pasó. Pues tienes que estar contento que es un ser humano. ¿Te sientes de esa manera cuando él te ve a ti? ¿Acaso es mal que él tenga un deseo por ti? ¿Quieres que él tenga un deseo por ti? No lo puedes tener de ambas maneras. Reconoces que tu esposo tiene un deseo por ti y lo tesoras y después dices, no debes tener ese deseo. No lo puedes tener de las dos maneras. Nada más date cuenta que en su corazón él tiene solo ojos para ti. Pero en la carne tiene que ser guardada en sujeción. ¿Qué pensarías hoy si fuéramos allá de regreso a tiempo y veamos a Jesús en su tentación, parado ya en la parte de la cumbre del templo, siendo tentado a brincar? O usted dice, no fue tentado. Sí fue. Él fue tentado de comprobar quién era. ¿Qué tal viéndole a él hambriento después de 40 días? Viéndole a él batallar con ya sea si es que hablar comida en existencia o no, para comprobar quién era él. ¿Qué dirías tú si miraras a Pablo viendo una mujer y después voltear su cabeza? ¿Todavía creyeras tú que Pablo es el mensajero a los gentiles? Yo espero que sí. Ahora, yo no estoy hablando de quedándote viendo. Yo estoy hablando de fijarte. El hermano Branham dijo de esta manera, no puedes ayudar la primera vista, pero no estamos hablando del primer vistazo, así como que te quedas viendo así de esa manera. Puedes ayudar eso. Lo que no puedes ayudar es el hecho de que pasó por pues tu visión. Pero ya que eso te registra, voltearás tu cabeza. No puedes ayudarlo. Tú no estás buscando eso. Tú no le preguntaste a ella que hiciera ella eso. Tú no fuiste allá a la tienda de comida pues para ver a alguien a medio cambiada de vestir. Y tú deseas, cuando ves algo de esa manera, tú deseas no verlo visto. Pero no es tu culpa. Es la edad esta loca y edad en que vivimos. Y todo el infierno, del infierno atrás de uno. Debes ser ilegal. 100 años atrás, te encerraban si es que lo hacías. Y ahora te encierran si es que no lo haces así. Ahora, pensamos quizás esta noche que Pablo sea un eunuco, que él no tenía deseo. ¿Cómo es de que puede predicar? Piénsalo un momento, amigos. ¿Cómo es de que Pablo pudiera decirle a los esposos cómo tratar a su esposa y esposas cómo tratar a su esposo y hablar de la cama, de ser honrorosa en todo y que no se profane uno a otro y no se quiten uno de los otros por muchos tiempos para que la tentación venga a ser gravosa? ¿Cómo puede decir esas cosas él si es que no fuese hombre? La parte humana es humana y la parte humana permanecerá humana. ¿Por qué piensa usted que una cruz fue colgada en el carro en nuestro día de atrás de un espejo retrocedor? ¿Qué dijo el hermano Branham? Que él lo tuvo eso colgando en su retrocedor del espejo para cuando algo así viniese a cruzar su senda, él no nada más iba a voltear fuera, sino que iba a ver hacia la cruz. Él iba a ver a su sumo sacerdote. Ahora, si nosotros no podemos ver esto, no podemos vencer. Unos será tentado con pastillas para quitar el dolor. ¿Son mala persona? ¿Acaso no son cristianos? ¿Acaso no es un hermano o una hermana nacida de nuevo? Porque son tentados con pastillas de dolores. Usted diría, bueno, bendito sea Dios, yo no. Pero tú, ¿por qué eres tentado? Porque eres tentado. Yo diría que seas tentado con orgullo, pero pues. Ve, si no podemos ver esto, no podemos vencer. ¿Y sabe qué? No dejaremos que alguien más la haga tampoco. Nuestra confianza no está en nuestra carne. Todos somos hombres y mujeres de carne y hueso, y así seremos hasta el cambio de cuerpo. Y compromiso. Y no nada más ya son los hombres que enfrentan esto. Y una vez más, en Hebreos capítulo 2 dice, no tuvo que ser enfermo. Espérate un momento. ¿Me quiere decir que Jesús se enfermó? Sí. Ese cuerpo precioso nacido de virgen no tuvo que haber sido enfermo. Pero él vino a ser enfermo para que pueda saber cómo interceder por mí cuando yo esté enfermo. Él no tuvo que estar cansado, pero sí se cansó. Yo leí un poco de historia una vez en ello, no sé si fue auténtico o no, cuando él resucitó a ese hombre de los muertos, allá se sentó en una piedra y tuvo un dolor de cabeza porque tuvo que llevar nuestra enfermedad. Imagínense, amigos, alguien viene a ver a Jesús y tiene una verdadera necesidad. Han escuchado de las obras que ha hecho y escuchan de todo lo que está pasando y dicen, oh, si solo puedo llegar a él. Y finalmente llegan a él y está detrás de puerta cerrada. Y Pedro se para en el camino y dice, ¿a quién buscas? Oh, estoy buscando a Mesías. Lo siento, Jesús está enfermo este día. ¿A qué te refieres? Yo lo vi resucitar al muerto ayer. Yo le vi alimentar a 5,000 con panes y peces. ¿A qué te refieres que está enfermo? Un hombre, un Dios hombre. Tan divino, tan humano. Bueno, acabamos de escuchar este milagro de Nehem, se dijo. Entonces, apurámonos a verle. Ahora, escuchamos a alguien quejarse. Y están pensando, y alguien más le ocupa también. Hay de haber muchas personas que lo están buscando ahora. Entonces escuchamos, escuchamos quejidos, batalla. Y finalmente vemos alrededor y nos damos cuenta que es Él. Es el Señor mismo. Y escuchamos, bueno, no está tomando entrevistas este día. No se siente bien. ¿Qué pensarías tú? ¿Todavía creerías tú que eso fue Dios en carne? ¿Todavía creerías tú que ese es el Hijo de Dios? Amigos, lo puedo sentir esta noche. Yo puedo sentir el tropiezo ahí. Yo pensé que era Dios. Sí, sí era. Era un Dios hombre. Pero si Él nunca enfrentó enfermedad, si Él nunca enfrentó un dolor de cabeza, si nunca enfrentó estas cosas, ¿cómo es de que posiblemente pueda interceder por ti? ¿Cómo es de que posiblemente puede decir, yo sé justo cómo te sientes? Voy a ayudar a que traspases esto. Voy a ayudar a que venzas como yo vencí. Escucha esto en el perfecta fe. Recuerda a Jesús, como tuvimos la lección esta mañana, Él nunca usó su poder para sí mismo. Él la usó para otros. Para eso fue enviada. Y usted piensa a veces, bueno, ¿por qué un hombre que fue tan lleno de poder como Él? ¿Por qué es que pudiese haber estado enfermo? Sí, Señor. Yo leí en un libro, una parte donde fue levantó al enfermo de Naam, creo que fue de la casa de un príncipe. Ahora, Él llevó nuestra enfermedad. El llevar quiere decir cargarlas, pues Él las llevó. Y Él tenía todas las cosas como las tenemos nosotros. Él tuvo enfermedad, Él tuvo tentaciones, Él tuvo problemas. Él tuvo frustraciones, así como nosotros, porque tuvo que ser el mismo, un mediador. Él tuvo que ser el que cuida el fruto antes de saber. ¿Alguien aquí antes se ha sentido frustrado? Ponga los aros abajo. Digo, ¿alguien se haya sentido frustrado? Yo me estoy frustrando en este momento. No. Todos hemos sido de esa manera. ¿Quieres sentirte así? Tú dijiste, ah, bueno, bendito sea Dios, yo voy a sentirme frustrado. ¿Fue algo que estás buscando? De hecho, es avergonzoso. Muchas veces cuando estás frustrado, dicen a las personas, ¿sabes qué? Dame un momento. Déjame ir al closet. Escuchas, ah. No quieres que nadie lo vea. No quieres pasarlo. Pero si estás frustrado. Es avergonzoso a nosotros. No queremos sentirnos de esa manera como seres humanos, pues podemos venir a ser sobrecargados. Entonces no nos queremos sentir de esa manera, pero sí lo experimentamos y Jesús así lo hizo. Ahora imagínese esta noche, si que usted puede, imagínese el caminar a Jesús y verle a Él frustrado. Él trabajando allá en ese proyecto de carpintería y está este algo cuadrado no está cabiendo en este lugar redondo, algo así. Bueno, ¿tuviera usted confianza en Él todavía? ¿Si le llamaría a ser frustrado? ¿Retado? Si no hubieras tenido confianza en Él, tú eres uno de esos que piensas que se trata de Jesús nada más. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. ¿Por qué es que tiene que orar Él? Él es Dios. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué es la que no hay una fervencia en su corazón? ¿Por qué es que ¿Y por qué es que está rogando Él con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte? Fue oído a causa de su temor reverente. Y cómo me arrastraron una vez por haber predicado esta. Un hermano vino a mí después, un hermano bien dulce, un verdadero hermano, pero se le había dicho a él que el temor es el pecado y que si hubiera temido eso hubiera sido pecado y no hay pecado en él, entonces él no pudo haber temido. Quisiera que me explicara a mí Hebreos 5:7 a mí, porque lo estoy acabado de leer. Esto fue lo que dijo Pablo. con clamor y con lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Acaso temó Dios? No. ¿Temó el hombre? Puede ser tentado con el temor y decir que está bien mi alma. De hecho, todo héroe, todo verdadero héroe admitirá, tuve miedo hasta muerte, pero lo enfrenté. Pero algo en mí me guió. Algo en mí dijo, tengo que tomar este parar. Algo en mí dijo, hay un camino a través de esto o lo que sea. De manera que lo enfrentaron, pues no están sin miedo. Lo enfrentaron. ¿Quién estaba llorando? Con miedos y suplicaciones. ¿Dios estaba llorando? No. Hermano Doug, ¿tú quieres decir que Dios temó? Absolutamente no. No tuvo miedo, no estoy diciendo eso. En el alma todo está bien. Pero el hombre de Dios está clamando. El hombre de Dios era temeroso. Amigos, él está enfrentando muerte. Él está enfrentando separación de Dios. Él está enfrentando... Él nunca ha experimentado culpa, vergüenza, separación de Dios. Nunca. Y he aquí, al final de su camino, él nunca ha enfrentado esto. Nunca lo ha experimentado. Y ahora se le está diciendo, esto es lo que vas a tener que tomar. Vas a venir a hacer pecado. Vas a venir a hacer algo miserable, vil. El Espíritu te dejará. Oh, y también todos los demás. ¿No piensas tú que eso te causaría que tú llorares? Déjalo ser hombre. Porque si tú estuvieras en la misma posición, eso fuera tú, es lo que tú hicieras. En el alma, aún así todo está bien. Pero el hombre de Dios estaba llorando, estaba experimentando temor. Y Satanás miró a ese cuadro y dijo, no, no hay manera que eso pueda ser Dios. Mostró qué tan inteligente es él. Dios puede humillarse a él mismo a tal punto que tú caminarás por encima de él. El orgullo te cegará. Bueno, ¿sabes qué? El hermano tal y tal en iglesia se enferma todo el tiempo. Quizás no tenga mucha fe o quizás no sea muy... Yo me pregunto si tiene el Espíritu Santo porque siempre puede salir una enfermedad tras otra. Quizás no sea muy espiritual. Quizás necesita otro Espíritu Santo diferente que el que tenga ahora. ¿Puedes decir esa misma cosa cuando él está escuchando la palabra y está diciendo amén a la palabra y le está causando a él que en su alma está respondiendo a esa palabra y le está causando de que él venza? En otras maneras, está causando que las oraciones para los demás sean contestadas, le está causando. Quizás él es el intercedor en iglesia. ¿Y qué te hace a ti pensar que no está venciendo la enfermedad? Nada más porque está enfrentándola vez tras vez y tras vez. Todos nosotros vamos a enfrentar cosas diferentes. No todos vamos a tener las mismas pruebas, los mismos retos. El cuerpo entero va a experimentar todo. Pero como individuos, serán customizados a nosotros. Serán hechos especial para nosotros. Para una persona quizás sea esto. Para otra persona quizás sea lo otro. Pero es el vencer. Piense esto por un momento. Si no lo he perdido aún, yo sé que es difícil oír estas cosas a veces, amigos. Pero necesitamos verlo como es. Imagínense a Jesús en el jardín de Getsemaní. Él había estado orando. Estamos viniendo a verle a él qué está pasando. Entonces, la primera cosa que hacemos, pasamos por sus discípulos, que están todos dormidos. Y caminamos más allá de estos árboles de olivos bien viejos y caminamos por el donde presionaban los aceites de los olivos, la presa de de los olivos, está en este jardín y él está siendo presionado. Al caminar más adelante, no hay nadie que podamos ver, pero de repente es en la noche y escuchamos gritos y escuchamos lloridos y escuchamos oídos. O cuando alguien ha escuchado, cuando alguien está teniendo una reunión de oración de manera antigua, amigo, no sé qué tantas veces, cuando el Señor me cansó mi corazón, podía llorar yo en cualquier momento, cualquier cosa me hacía llorar. Y esas lágrimas, la mayoría de las veces, eran gozo, pues. Y me acuerdo que decía, no puedo esperar venir en otros creyentes. Venía a la iglesia temprano, empezaba a orar. Y la presencia de Dios venía, yo sentía su presencia y empezaba a llorar. Por siguiente cosa que conozco, el diácono tal y tal tenía su brazo sobre mí. Oh, ¿qué te pasa, hermano? Va a estar bien. Quítate de mí, estoy contento. Déjame solo. Pero no suena. No suena como aleluya y gloria, ¿verdad? Puedes entender, porque es que a veces, cuando una persona está orando en el Espíritu, suena turbante. Bueno, esto fue turbante. Puedo escuchar yo como oídos, o puedo orar gritos y lloridos, y lo admito en este momento, tengo miedo. Estoy acercándome hacia esto, es tiempo en la noche, está oscuro, no hay nadie allá afuera, está callado, y estoy escuchando todos estos quejidos y gemidos y lloridos. Me pregunto, si voy a acercarme a un niño que ha sido abusado, o está abandonado, o alguien que está amarrado, quizás alguien está herido y sangrando. ¿Por qué otra manera estuvieran llorando de esa manera? Quizás hubo una muerte en una familia. O quizás esta persona simplemente está planamente loca. Entonces continuamos y nos damos vuelta a la esquina y vemos un montón allá en la tierra. Un montón de ropas prácticamente. Y reconocemos que de aquí es que está viniendo este sonido. Y vemos grandes lágrimas, gotas en su rostro, en sus manos, de sangre. Y su pelo está enredado. Está pegado a la cara. Tierra, sudor y sangre toda enredada junto. Está teniendo una reunión de oración. Está peleando a la batalla más grande que él iba a pelear. Él venció en el jardín. Cuando él fue a la cruz, él ya había vencido. El vencimiento fue el hacer la decisión de ir a la cruz. Y él lo hizo solo. Entonces está temeroso. Él está chillando. Es difícil aún hacer las palabras. Y hermano Juan, él está rogando ser salvado. No está diciendo, pues si es que fuera posible. Él está clamando, oh padre, yo no quiero hacer esto. Yo no quiero venir a hacer esto. Él está temeroso. Él está llorando. Él está rogando ser salvo de algo. No sabemos qué es todavía, pero vamos a escuchar. Qué bebé haber sido este hombre. Qué reguero. Un montón de lloridos y chillidos. Qué bueno que no está en nuestra iglesia. Alguien, si hubiera venido a un altar y hubiera hecho eso en nuestra iglesia, ah, amigo, haber sido un gran pecador. Piensa eso, amigos. El que no conoció pecado tuvo la reunión más grande de todo el tiempo. Él está tan triste. Está en gran agonía. No sabemos qué está mal a este momento en tiempo, pero estamos pensando, hermano, si hay alguna manera que pueda ayudar a este hombre, yo lo quiero hacer. Nadie debiese pasar lo que sea que él está pasando. Yo no sé qué lo está causando, pero está en gran agonía. Este hombre necesita ayuda. Él está clamando por ayuda. Hermano Adrian, me pregunto si el Mesías va a estar ahí en alguna parte alrededor. Quizás podemos ir a encontrar al Mesías para ayudar a este hombre. Necesita ayuda.
Y después escuchamos, Padre, ¿hay alguna otra manera posible? Hay dos voluntades en un cuerpo, amigos, y esa es la batalla entera, de principio a fin. Habrá dos voluntades en un cuerpo. Tu voluntad humana querrá pues comprometerse, tu voluntad humana querrá, no hay gran detalle, tu voluntad humana será tentada, pero después Dios allá en el interior se detendrá fuerte y se tendrá veraz. Y queremos que esa voluntad de Dios tome preeminencia sobre esa voluntad humana. Padre, ¿hay alguna manera? Yo no quiero hacer esto. Yo no quiero morir. Yo no quiero tomar pecado sobre mí. Yo no sé aún qué es eso. Nunca he experimentado lo. Yo no quiero sentir vergüenza, condenación. Yo he guardado a mí mismo, mi caminar entero, del momento de mi nacimiento hasta ahora. Nunca he sido culpable del pecado. Y ahora tengo que experimentarlo por la primera vez. No nada más experimentar el pecado, sino todo el pecado acumulado del mundo entero. Yo no quiero ser removido y ser quitado la ropa y ser colgado en una parte, porque maldito el hombre que decía que se cuelgue en un árbol. Yo no quiero ser maldecido. Yo no quiero que me dejes, Padre. Pero sin embargo, no sea mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. ¿Por qué pensaríamos nosotros que el resto de nosotros no clamaríamos de esa manera? ¿Por qué no pensaríamos que usted y yo no viniéramos al final de nuestra cuerda, en nuestras pruebas y tentaciones, y cuando somos comprobados y batallas? Si lo somos. Si lo hacemos. Simplemente no lo llevamos en nuestras mangas todo el tiempo. Lo llevamos al Señor en oración. A veces lo llevamos y le preguntamos a otros que se unan. Necesitamos ayuda. Pero todos lo pasamos, amigos. Pastores lo pasan cuando enfrentan problemas en la iglesia. Cuando ven pecados que asedian. Cuando ven bancas vacías. Y los lunes muchas veces oran que su ministerio se les sea quitado de ellos. Pero gracias a Dios que también ellos tienen un sumo sacerdote. Todos nosotros la pasamos. Todos queremos rendirnos a veces. Otros dicen, no soy yo. Ah, eso es porque no estás sirviendo. Porque si sí lo estás, vas a sufrir. Y las cosas van a venir a tu caminar que tú no preguntaste. Y que no pediste y preguntarás por qué. Cosas vendrán a tu caminar y preguntarás a Dios, ¿por qué es que yo tengo que hacer el qué? Esa es la parte humana respondiendo. Porque en reflexión más adelante, en el interior, tú sabes que tú eres el que debe hacer eso. Es simplemente que tu carne está un poco ofendida. Tu carne está diciendo, no, quiero pasar yo esto. Sea honesto, amigo. ¿Quién quiere dar a su dedo gordo con un marro? No quieres hacer eso. ¿Quién quiere pasar por una prueba? ¿Verdad? No lo quieres. Escucha esto, una libertad total. Jesús fue completamente, totalmente hombre. Él podía llorar como un hombre. Dios nunca lloró. Él podía comer como un hombre. Él podía ser cansado como un hombre. Él era completamente, totalmente hombre en su físico ser. Y en su espíritu era completamente y totalmente Dios. De manera que Él hizo su carne sumisa al espíritu que estaba en Él. ¿Lo ve? Él fue tentado en todas las maneras como lo somos nosotros. Él era un hombre, no un ángel. Él era un hombre Él tenía deseos y tentaciones justo como lo tenemos nosotros. La Biblia lo dice que él así fue. Él fue un hombre, no un ángel por encima de tentación. Hebreos 1 dice, 1:4, que él fue hecho más bajo que los ángeles. Él era un hombre, completamente hombre. Ve, un ángel no puede ser tentado con pecado sexual, porque un ángel no tiene glándulas sexuales. Él era completamente hombre. Dios tomó un hombre completamente para traer liberación total y le llenó con el Espíritu, y el Espíritu Santo estaba con él sin medida, y fue tentado como nosotros fuimos, y él era totalmente Dios. Él lo comprobó cuando resucitó al muerto, cuando paró la naturaleza, los mares rugientes y los vientos potentosos, cuando oró a los árboles y tanto así le obedecieron. Él era Dios en el interior, y él pudiera haber sido hombre, porque era hombre, pero totalmente y completamente se liberó a sí mismo como un hombre en las manos de Dios para el servicio de Dios. Y él es nuestro ejemplo. Entonces, este es el primero de la nueva raza. ¿Cómo se mirará la continuación de eso? Piense esto por un momento, amigos. Como un hombre, él necesitaba ángeles ministeriales, espíritus que le ministraran a él después de que él pasó tentaciones. Y él hizo esos ángeles. Piensa eso un momento. Él necesitaba, los ángeles vinieron y le ministraron a él después de sus pruebas. Así como ministros como espíritus ministeriales le ministrarán a usted también. Él lo necesitaba porque él fue hecho más bajo que ángeles. Y aún así él hizo esos ángeles. Él tenía deseos. Él tenía tentaciones, así como usted y yo. Él pudiera haber tenido familia, pudiera haber tenido hijos. El hermano Branham dijo que él no quería dejar a sus discípulos aquí sobre la tierra como un hombre. Pero como Dios, él sabía que era mejor para ellos que él así lo hiciera. Pero como un hombre, él no quería hacerlo. Él no era un ángel sin glándulas de sexo, amigos. Si así lo fuera, pues no podía relacionarse con nosotros. Él era totalmente Dios y totalmente hombre. Escucha esto, Mateo 26. Unos minutos más aquí, un par de minutos más. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Mi prueba más grande, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dos voluntades en el mismo cuerpo. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, oh, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. No es repetición vana. Él está plegando, le está haciendo su caso. Él está tratando de traer su voluntad que alinee a la voluntad de su Padre. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos de aquí, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La batalla acabó. El Espíritu ha partido y ahora Él va a enfrentar la cruz completamente como un hombre. 100%. Decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? Aún así sabes tú que eres el que tienes que hacerlo. Él sabía la pregunta, la respuesta, ¿acaso no? Aún así la parte humana está batallando con ello. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer mi reporte que es hecho en término. Pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya mañana se tiene que entregar. ¿Por qué? Pues tú sabes por qué. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Pues tú también sabes eso. No quiero hacerlo. Bueno, vas a tener que hacerlo. Eventualmente llegas al punto donde dices y lo haces. Pues te quedas despierto toda la noche. Hay personas que son magos. Yo miro una de las cosas que Micaiah salió. Hizo una película entera. Completamente en oscuro. Yo no sé cómo la hizo. Y era de esas que te dejaba con la quijada abierta. Dije, tuviste que haber robado esto. No hay manera que pudiera haber hecho eso a través de la noche. Entonces sí creo en lo sobrenatural yo. Cuando viene la presión, sabes que tienes que hacerlo. Vienes a aceptarlo. Un Dios hombre. Uno que fue lleno con el Espíritu sin medida. La diferencia entre tú y él esta noche, es de que en él estaba el atributo de la plenitud de Dios que estaba siendo expreso en un hombre. En ti está un atributo. Tú no eres la expresión completa. Yo no puedo decir que si me has visto a mí, has visto al Padre. Puedo decir esta noche que si has visto a mí, has visto una parte de mi Padre. Porque hay cosas acerca de mí que están en su semejanza y en su imagen. Y Juan está reflejando otra parte y Mary está reflejando otra parte y la hermana Simmons está reflejando otra parte. Y así, y así. Pero en él, todo atributo de Dios, ese atributo era el atributo de la plenitud de Dios. Si tú le has visto a él, has visto al Padre. Y el Espíritu estaba en él sin medida. Usted dice, yo solo tengo como una porción del Espíritu Santo del tamaño de un botón. Bueno, es lo suficiente para hablar un mundo en existencia y vivir en él. Es lo suficiente para vencer. Es lo suficiente para resucitar tu cuerpo de la tumba. Es lo suficiente de cambiar tu cuerpo. Es lo suficiente para vencer lo que sea que venga a tu camino en la hora que tú estás viviendo. Lo que tienes es suficiente. Un Dios hombre. Un hombre lleno del Espíritu. Pero veo que el Espíritu le dejó en el jardín. Y él enfrentó la cruz solo. Nadie va a saber cómo se mira esto. ¿Cómo es esto? Nadie. Él enfrentó esto solo para que usted y yo no tengamos que. Piénselo un momento. Todos nosotros lo hubiésemos, si no hubiese sido por él, cada uno de nosotros hubiera enfrentado lo que él enfrentó. Pero él lo hizo para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Y no lo hizo como Dios. Lo hizo como un hombre. Y si no puedes alcanzar de ello, todavía necesitas un redentor. Porque tu redentor tiene que ser uno como tú. Excepto sin pecado, porque eso es todo. Es la única cosa que Dios aceptará. Ese está en su pacto, está en su plan. Tiene que ser un pariente redentor. El hermano Branham lo dijo de esta manera. Jesús rindió su hecho de ser hijo. Piénselo eso. ¿Cómo es de que puede venir a ser un pecador y permanecer un hijo al mismo tiempo? Él no pudo hacer eso. Entonces, él rindió el ser su hijo para poder tomar nuestro pecado. Y después, él colgó como una maldición sobre la cruz. No como un hombre, como un Dios hombre, sino como un hombre. Y él murió la muerte del pecador para que usted y yo no tengamos que. Entonces, solo piense eso, amigos. Todos nosotros pasamos tiempos y llegamos al tope de abajo de piedra y tenemos tiempo donde nos desanimamos, pero piénselo. Tú nunca, nunca, nunca nunca estará solo como él estuvo. Él fue desamparado por todos. Él solo pasó por la presa de donde se presiona el vino de la ira de Dios. Él solo llevó y sufrió el reproche. El sol le dio la espalda. Las estrellas le dieron su espalda. Dios le dio su espalda. No podía mirar al pecado. Hermanos. Y después dijo él, estaré contigo y aún en ti. No se turbe vuestros corazones. Nunca estarás solo. Estaré contigo todo paso del camino, en tu peor prueba, en la célula de prisión, en el hospital, al lugar de funeral, en el choque automotriz, lo que sea. Estaré contigo. Tú no pasarás esto solo. Me quedaré contigo como un amigo de antigüedad y un camarada. Me pararé contigo y te daré consuelo y llevaré hasta el otro lado. Yo haré para ti lo que yo no quiero que tú tengas que hacer. ¿Sabe? Estoy a punto de cerrar aquí. Músicos, si quieren pasar ya. La manera que el Evangelio fue presentado a mí como un niño y la manera que yo lo miré por muchos, muchos años, yo había aceptado al Señor como mi Salvador y yo creo que era salvo. Y siempre y cuando yo creía eso, era salvo. Pero yo tenía este cuadro que fue presentado a mí de un Dios santo que solo estaba esperando que yo quedara mal para que me dijera, sabía que no lo ibas a hacer de todas maneras. No trataste lo fuerte suficiente o eres alguien que no queda bien o no eres lo suficiente bueno. Eres una falla para empezar. Un Dios que quería enviarme al infierno. Pero después tuve segundos pensamientos y dije, bueno, no tenemos que ir tan lejos allá. Tengo lástima por ti, entonces pagaré el precio por ti. Yo no lo pagaré, enviaré a alguien más a hacerlo. No, él lo hizo, amigos. Nosotros decimos que el hombre era totalmente hombre, pero ese hombre era lo que Dios fuera como un hombre. Porque el atributo que estaba en él, que estaba siendo expreso, así es como Dios fuera como un hombre. Nada más que así es como Dios fuera, así como Dios fuera en ti y en mí esta noche. Entonces yo tenía siempre lo que me mantenía siguiendo era el temor de irme al infierno. Y de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas noticias. Sí, todos íbamos rumbo al infierno. Sí, pero yo no tenía alguna cosa que ver con eso. El primer de la vieja raza nos vendió a todos nosotros. Todos éramos condenados por las acciones de un hombre. Pero después Dios dijo, todos podemos ser restaurados por las acciones de un hombre, de una nueva raza. Este evangelio, todo acerca de ello es esperanza. Todo acerca de ello es sube más alto. Todo acerca de ello es hay un camino afuera de escape. Todo de ello es Dios queriendo expresar eso a sí mismo. Sí, es un Dios de justicia. Y sí, sus juicios es justicia. Y sí, su ira es justa. Pero Él no me creó para mostrar su ira contra mí o cualquiera de sus hijos. Él te creó para mostrarte su amor, para mostrarte su paciencia, mostrarte su humildad y mostrarte su sencillez, aún así siendo Él Dios. Mostrarte sus características maravillosas para expresarlas a ti y expresarlas a través de ti. Y si lo puedes recibir esta noche, para permitir que tú seas parte de su expresión, siendo una parte de Él. Tú viniste de Él y Él está expresando una parte de sí mismo. Él está viviendo la creación en una familia, lo cual tú eres una parte. Él pudiese haberse quedado en las eternidades, nunca creado alguna cosa. El pecado nunca hubiese existido. Pero Él hizo todo esto, amigos, por un positivo. Bueno, es horrible lo que tuvimos que pasar. Nunca le hubieras conocido, excepto que hubiéramos pasado estas cosas. Y Él se comprueba Él mismo a nosotros todo paso del camino. Ese es el evangelio que queremos predicar. Claro que el infierno es caliente. Claro que es permanente. Pero no fue creado para mí. Fue creado para Satanás y sus ángeles. Y amigos, el ir al infierno tienes que tratar de hacerlo. Yo espero que estés escuchando esta noche. No haga esto tan difícil. Para ir al infierno, tienes que rechazar la salvación. Tienes que menospreciar y decir, yo no quiero el perdón. No lo creo, no lo acepto. Tienes que trabajar tu camino para poder ir al infierno. El don de Dios es vida eterna. Ahora, conocemos que el rapto es más que eso. Sabemos eso. Pero si tú eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios y estás experimentando su gran amor y te estás alimentando de su palabra, nadie tiene que hacerte que te enamores de Él. Estás enamorado de Él. Nadie tiene que hacerte que te alimentes de su palabra. Ese es el deseo tuyo, porque esa es la naturaleza que está dentro de ti. Nadie tiene que ir tras de ti para que ores. Orarás. Estarás en compañerismo con Él. Eso no es decir que no pasaremos tiempo donde no estamos orando como debemos, donde la voluntad humana se está metiendo en el camino de la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero aún en eso aprenderemos algo. Aún en eso seremos traídos más cerca a Dios. Y aún en eso algo será expreso. Queremos amar a las personas. Él quiere amarnos al ir al rato. ¿Puede usted recibir eso? Ahora, si tú estás sentado ahí esta noche y en tu corazón estás diciendo, bueno, a mí no me gustan sus maneras y no quiero hacer, es una historia enteramente diferente. No te estoy hablando a ti. Pero no estarías aquí si ese fueras tú. Te hubieras ido hace mucho tiempo atrás. ¿Es cierto? Tú le amas. Aleluya. Todo esto está trabajando algo bueno en la vida de cada uno de todos nosotros. Saldremos como oro probado en el fuego, comprobado, puesto a prueba, demostrado. Y todos nosotros clamaremos, gracias, gracias. Todos diremos, vencí por la palabra de mi testamento, de mi testimonio y la sangre del Cordero. Pongámonos de pie esta noche. Sé que nos fuimos allá afuera en un pequeño tangente al fin, pero es importante. Es importante.
Reconocemos de qué se trata esto enteramente. Con sus ojos inclinados esta noche, amigos. Solo pregúntate a ti mismo esa pregunta. ¿Por qué es que el Rey de Gloria se quitaría sus ropas de rey? Y el que no conoció pecado, ¿por qué es que él, el que no puede resistir el pecado, ¿por qué se quitaría él sus ropas de rey, viniese aquí abajo y se hiciera uno de nosotros? ¿Por qué se encomendara a él mismo en las manos de carne mortal, de hombre mortal, vida eterna, en una célula de sangre? ¿Por qué es que él viviera una vida de servidumbre? ¿Por qué viviría él una vida que fuera cero para él y 100%
para alguien más? ¿Por qué decidiría venir a hacer la mera cosa que él odia? ¿Por qué él decidiría a él de tomar tus pecados y los míos, tu iniquidad, mi iniquidad, tus enfermedades, tus llagas? ¿Por qué decidiría él hacer eso si te quiere condenar a ir al infierno? Él fue a largos extremos que alguien haya hecho o alguien podrá hacer. Tuviera que ser el Dios, y un Dios así, yo sí quisiera servir. Yo quisiera amar. Yo quisiera querer. Ve, yo quiero dedicar mi vida. Él es digno, amigo. Él es digno de nuestra alabanza. Es digno de nuestra oración. Digno de nuestro amor. Él lo hizo todo por ti, pero no tuvo que así hacerlo. Ese es el Dios que quiero predicar esta noche. Ese es el Dios que fue puesto en despliegue esta hora. Ese fue el Dios que fue reintroducido a nosotros, el Cristo de todas las edades. Ese es el pariente, el Redentor, que fue predicado en palabra y en poder y en vida y en espíritu. Ese es al cual quiero yo que sea mi enfoque esta noche. Ese es en quien quiero depender. A ese es el que me quiero rendir. A ese es el que quiero confiar con todo lo que está en mí. Ese es el que quiero poder decir, Dios, cualquiera vida que tengo aquí sobre la tierra, quiero que tú la corras. Quiero que tú la manejes. Quiero que tú la diriges. Y estoy convencido esta noche, Señor, que será la mejor vida que posiblemente pudiese vivir. Quizás no sea en los ojos del mundo, ciertamente no lo será. Pero en los ojos de todo el cielo, qué privilegio, bendito, honra y todas las bendiciones que vienen con ello y las herencias en esta vida y la porvenir y vida eterna. Señor, esa es mi decisión, es mi elección y oro que esa sea la decisión de todos aquí en el edificio, todos los que estén escuchando, pero me doy cuenta, Señor, que todos nosotros tenemos que hacer esa decisión. Soy recordado que el profeta a la edad de 14 años fue corto después que él finalmente rindió y dio su vida a ti completamente. Y su testimonio era, yo lo hubiera hecho más temprano si no hubiera algo colgando sobre mí diciéndome no ahora. Entonces, él tuvo que hacer una decisión. Cada uno de nosotros tiene que hacer una decisión. Te escogimos a ti, Señor. Y Padre, si hay unos que han venido, que están viniendo de esta coyuntura en tiempo en esta vida, que no han hecho esta decisión, que la hagan, Señor. Es nuestra decisión, perdón, nuestra oración. Esos que ya han hecho esa decisión, Señor, que sean consolados aquí esta noche, sabiendo que tú, el que empezó esta buena hora, la terminará en el día de Jesucristo. Tú estás guardándonos, tú estás llevándonos a través de ello, nos estás dando un pacto, nos has dado unas promesas de tu herencia y estás haciendo todo lo que puedas para traernos a posesión de ello con el carácter que es necesario para poseer esa herencia. Bendice a cada uno y a todos y que tú seas reflejado en cada una de las vidas. Que otros vean al Jesús de la Biblia, al Cristo de todas las edades. Que vean esa vida a conforme es vivida. Padre, que reconozcamos que lo que es un Dios hombre esta noche, lo que es un Dios mujer esta noche, que reconozcamos lo que en verdad significa ser nacido de nuevo como un hijo o una hija de Dios, de la nueva raza, que eso venga a ser tan claro a nosotros, Señor, al traspasar estas cosas, cosas que tú tienes para nosotros, Señor, que continuar a ver, que estas cosas sean vivificadas a nosotros y que vengan a ser una realidad y que lo aceptemos en su sencillez, Señor, y que nos rindamos al poder que está en ello. Y dejamos que tú vivas esa vida. Permítelo, Señor, esta noche. Bendice a cada uno en nuestra oración. Te amamos y te damos gracias. Y te damos toda honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Aleluya. Este canto dice, algo me sigue guardando todo el día, veo yo. Me está ayudando fielmente a vencer mis pruebas. Él me está guiando constantemente, dándome victoria.